Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Bueno, vamos allá con la tertulia de mercados. Son las 8 y 16 minutos de la mañana. Me acompaña Sergio López Duraldo. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Estupendamente.
¿Haces algo en el puente de mayo?
En el puente me bajo a Almería, que yo soy de ahí, me bajo unos días, así que aprovechar a ver si hace buen tiempo.
Seguro que sí. Oye, ¿este fin de semana has hecho algo especial?
Este fin de semana he estado tranquilo, estuve en un torneo de tenis el sábado ahí en Majadahonda y genial, pero muy tranquilo todo.
Bueno, Sergio López Duralde, responsable de desarrollo de negocio de Grupo Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Me acompaña Silvia Merino, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tú te haces escapada en mayo o no?
Pues tenemos una escapada sorpresa por el cumpleaños de una hija que cumple 10. Y bueno, pues a ver a dónde le llevamos.
Bueno, no sé.
Por aquí, por España.
Vale,
cerquita.
Vale.
Suena a feria, de hecho.
Vale. Ah, suena a feria. Bueno, qué tentador. Sí, Silvia Merino es Sales Manager en Fidelity Internacional. Guardaremos el secreto. Me acompaña también Felipe Lería. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, gracias por invitarme.
Ah, ¿tú qué tal?
Estupendo.
¿Tienes planes para este puente?
Sí, pero aquí en Madrid.
Ah, bueno, está bien, ¿no? ¿Qué vas a hacer?
Bueno, está bienísimo.
Ah, pero bueno, ¿qué vas a hacer?
Es que nos vienen a visitar y entonces tenemos entradas ya pues para Palacio Real y el Prado y demás, que tenemos una guía maravillosa y restaurantes, y o sea que vamos a pasarlo bien.
Bueno, pues nada, está muy bien. Felipe Lería es head de Iberia y LATAM en VP. La verdad es que Madrid está en plena ebullición, ¿eh? Está tremendo de gente, de ambiente, de restaurantes, de ocio, cultura. Es bárbaro. Está totalmente de moda, no me extraña. Además, a mí me encanta pasear y encontrarme pues una ciudad tan cosmopolita y tan abierta, ¿no?
Y además fuera hay unos sitios maravillosos, desconocidos. Este fin de justo ahora he estado en un sitio que se llama Brihuega. A ver si lo he dicho bien, brihueganos, perdonadme. Maravilloso. Yo creo que es donde me contaban donde se recoge la mayor cosecha de lavanda de España. Tienen hasta un festival de verano. Es increíble, es un pueblo
precioso.
Está
cerquita,
a una hora y cuarto de Madrid.
Está cerca de Sigüenza, por ahí. Sí,
un pueblo maravilloso.
Bueno, Sigüenza también está muy bien,
está muy bien.
Para acercarse, comer, dar un paseíto.
Está maravilloso.
No sigas, que nos falta tiempo. Nos falta tiempo y también bolsillo. Y me acompaña Víctor Sensi. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Susana? Buenos días.
Que bueno, le tenemos que dar la enhorabuena porque está casi recién aterrizado en su viaje de luna de miel. Ha estado en la otra parte del mundo. Sí. Oye, ¿qué se dice en Australia de España? ¿Cómo se ve España?
No, se ve muy bien. Nos tiene mucho cariño y sí, la verdad que... hemos encontrado también bastantes españoles y latinoamericanos allí y hemos disfrutado mucho.
¿Y de todo lo que has visto, qué te ha gustado más?
Bueno, yo creo que las playas, yo creo que España es el mejor sitio de playas, después Australia la verdad que tiene muy buenas y el ambiente que hay, sobre todo en Sydney, o sea, la verdad que es muy recomendable ir y disfrutar unas semanas si se puede.
Bueno, viene con las pilas cargadas, así que las preguntas más complicadas se las vamos a pasar a Víctor, ¿eh? Sí. Entiendo que este próximo puente estarás tranquilito, ¿no? Para reponer fuerzas, ¿o qué?
Bueno.
¿Tienes planes también?
Tenemos una boda en Valencia, así que bueno, habrá que cumplir.
Es lo que te toca. Bueno, Víctor Asensi es Country Head de DIPAM en España y Latinoamérica. Hoy en mercados, ¿cómo estáis viendo bolsa, bonos, dólar por la guerra y también por los resultados empresariales y la espera de los bancos centrales? Y mira, voy a empezar contigo, Víctor. ¿Cómo estás viendo los mercados?
Bueno, los mercados han estado ciertamente volátiles, ¿no? Hemos visto niveles de volatilidad realmente altos sin romperse el mercado, pero sobre todo en marzo. Y poco a poco esos índices de volatilidad se van relajando. Hemos visto durante estas semanas, meses, un dólar que había servido como de refugio a los inversores. Ahora vemos como según un poco el mercado va poniendo ya en perspectiva un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, aunque todavía falta concretarlo, vuelve, digamos, a perder ese poder de refugio. Y vemos bolsas, digamos, ya en máximos, y vemos sobre todo en Estados Unidos, S&P y Nasdaq ya por encima del nivel en el que empezaron la guerra, con lo cual el mercado empieza a mirar a otros fundamentales y vemos ese repunte de los bonos que todavía sí que es más preocupante, quizás la inflación que parece que va a ser mucho más o al menos más alta de lo que se esperaba durante este año y un crecimiento un poquito más débil, ¿no? Pero sobre todo el repunte de los bonos es bastante llamativo.
Felipe.
Mucha complacencia, veo, si es cierto, el VIX, bueno, ha repuntado algo el primer mes de guerra, pero el siguiente vuelve a estar en 20.
¿Complacencia de las bolsas? Porque los bonos sé que tienen baile.
Bueno, a ver, te traigo números.
Vale, a ver, números.
MSCI Mundial, lo que va de año, pues alrededor de más 5%. El S&P 500, pues alrededor de más 4%. Está todo en verde. De hecho, Japón, un 18% arriba. El único índice negativo en mercados desarrollados es Alemania, con un menos 1,4%. Te vas a emergentes, aquí también todo en verde, en verdísimo, vamos. MSCI Emerging Markets, que agruparía más o menos todo, 14,4. El único índice negativo tienes la India. Y en bonos, salvo algo gubernamental, ¿no?, que está en menos 0, lo demás, pues también vamos en verde. Bloomberg Global Aggregate, más 0,4. Después tienes los corporativos, más 0,6, más 0,5. Y High Yield, pues bueno, es lo que más sube otra vez, ¿no? Más 1,2 de aumento para la parte americana. Renta fija emergente del orden del más 2, ¿no?, ni tan mal tampoco. Y euro dólar, es cierto, ha habido algo más de volatilidad, pero en lo que vamos de año va menos 0,3. Uh-huh. O sea, está prácticamente plano. O sea, yo lo veo todo, veo complacencia, y los mercados, pues de momento, todo en verde.
Uh-huh. ¿Y esto cómo lo explicamos? O sea, ¿hay liquidez, hay dinero, no hay miedo?
Hay liquidez,
la guerra
dinero,
no importa, el miedo, shock energético tampoco.
De momento parece que lo que más importa es lo que está por venir y se espera que sea positivo, y es que la famosa guerra en Irán termine en las próximas 2-3 semanas.
Ya, 2-3 semanas.
Se está descontando eso. No digo que lo descuente yo, digo que el mercado parece que está descontando eso y que siga la fiesta. Y después hay otro tema importante y son los resultados empresariales, ¿no? Luego hablamos, pero para todo lo que es la parte tecnológica, la parte semis vienen fortísimos.
Ya.
No hay que olvidar que el año pasado todo el tema tecnológico y demás es un 40% de crecimiento, ¿eh?, de los índices. Uh-huh.
Silvia, ¿vosotros cómo lo veis?
Bueno, pues nosotros vemos que, aunque es poco probable que esas cadenas de suministro, también esas rutas de transporte, también los flujos comerciales, no vemos que se vayan a normalizar en el corto plazo.
No.
Lo que sí que somos conscientes es que, bueno, pues fundamentalmente, y lo veníamos comentando, que la renta variable pues se ha recuperado desde ese alto al fuego, pero bueno, parece que la recuperación sigue sin estar clara. Nosotros lo que creemos es que el liderazgo bursátil podría rotar, podríamos ver que ese liderazgo de mercado gire más hacia activos reales, energía, uh-huh, defensa. La renta fija, pues la hemos venido comentando, pero sí sorprende que, bueno, pues al final el mercado de tipos quizá ha reflejado una mayor tensión que el mercado de renta fija, la deuda corporativa, pues ha mostrado más resistente. Y bueno, pues con unos diferenciales de crédito que se han reducido, uh-huh, a niveles previos, el dólar como activo refugio, uh-huh, total en este escenario, y bueno, pues todavía a la espera, foco en la calidad, uh-huh, y en el hecho de realmente tener carteras bien, bien diversificadas.
Sí, nosotros estamos con Felipe, también vemos bastante complacencia en el mercado. Es cierto que con el inicio de la guerra pues aumentó mucho la volatilidad, se produjeron esas caídas en el mercado de equity, de renta variable, se ampliaron los spreads ligeramente en la parte de renta fija y hubo una apreciación del dólar actuando como refugio. Pero lo que es cierto, desde cuando se produjo el principio de acuerdo y esa voluntad de las partes de negociar para llegar a un entendimiento, volvimos un poco a la casilla de partida. El problema que nosotros estamos viendo es que, aunque el mercado considere que va a haber ese acuerdo en 2-3 semanas y se produzca finalmente ese acuerdo, la situación va a ser peor que la que teníamos previa al conflicto. Es decir, los precios de la energía van a caer, pero no van a caer a los niveles que estábamos al inicio de año. Y por tanto, eso sí que puede provocar esa inflación persistente que Asia y Europa afecta en mayor medida, y por consiguiente también un efecto en el crecimiento. Entonces, es cierto que los movimientos en las bolsas de las últimas semanas pues vienen también respaldados por esos beneficios empresariales, por esos resultados, pero tenemos que ser muy cautos, sobre todo por esa inflación persistente que pueda provocar un deterioro del crecimiento económico más en Europa, perdón, que en Estados Unidos.
Uh-huh. Esta semana, bancos centrales, ¿qué esperáis? ¿Movimiento de tipos de interés en Europa? En junio, septiembre, visto al alza. En Estados Unidos, ningún movimiento. ¿Cómo veis la política de los bancos centrales, Víctor?
Bueno, es un poco lo que señalaba Sergio, ¿no? Si algo deja, digamos, este conflicto, es que la inflación sí que va a ser, aunque se resuelva pronto o no, sí que va a ser más alta de lo que se preveía al principio del año, y un crecimiento económico también un poco más desacelerado, ¿no? Un poquito, se va a corregir unas décimas el crecimiento, con lo cual los bancos centrales, lo que preveíamos al principio de año que iban a hacer sus bajadas, se van a mantener más estables, viendo cómo va evolucionando empleo e inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa. Con lo cual, un escenario más de continuidad en cuanto a niveles de tipos, eso es un poco lo que esperamos en los próximos meses.
¿El resto igual, de tipos de interés?
Sí. Nosotros, de hecho, ya salía dato, creo que el viernes pasado en Estados Unidos, está en el 3,3%. Curiosamente, es la media de los últimos 5 años. Pero inflación y crecimiento, nosotros esperamos que puede haber un cambio similar. La inflación puede subir en torno al 1%, más respecto a lo que se estaba esperando, y eso puede mermar el crecimiento en torno al 1%. Entonces, mermar el crecimiento en torno al 1% en Estados Unidos está mal, porque esperábamos un 2,7%, ¿no?, a principios del año, pero mermarlo en Europa, cuando el consenso estimaba un 1,1, pues Europa se puede quedar prácticamente plano, ¿no? Y hablamos ya de escenarios de esta inflación, entonces, y es un tema que los bancos centrales están teniendo muy en cuenta. No esperamos subidas para esta semana, esperamos que salgan más datos, segunda mitad del año quizá incluso subidas.
Esta semana nada, ¿no? Ni de lejos.
Sí, nosotros creemos que los bancos centrales van a intentar aguantar este primer embiste de la inflación. Y veremos a ver en la segunda, última parte del año si la inflación se mantiene de manera persistente, si pueden aguantar ese envite, ¿no? Vimos el movimiento tan fuerte del Euribor las primeras semanas de la guerra, tampoco se ha recuperado totalmente y por ello, en este primer momento, de hecho Lagarde lo decía el otro día, ¿no? Esa intención de continuar, de no hacer cambios en este momento, pero eso es hoy, ¿no? Si la inflación continúa y ese repunte se mantiene de manera persistente y se produce ese efecto de segunda ola de la inflación, tampoco podemos descartar que en la última parte del año podamos ver algún movimiento.
Nosotros lo vemos de la misma manera desde Fidelity. Pausa prolongada para la Fed y un BCE que también va a actuar con cautela. Ahora bien, de la Fed, quizás el nombramiento de Kevin Warsh de cara al mes de mayo, pues sí que ahí podríamos ver en la segunda parte del año cómo vaya en su cargo tomando...
Oye, la última, resultados empresariales, que son el otro elemento a tener en cuenta estos días, estas semanas en los mercados financieros. ¿Qué nota ponéis a los resultados? ¿Os preocupan los anuncios de despidos que han hecho muchas de las compañías cotizadas? ¿Creéis que están sirviendo de catalizador de nuevos avances?
Nosotros desde Fidelity, el balance es positivo, la publicación de resultados de este primer trimestre de 2026 ha sido mejor de lo esperado, se han mostrado unos beneficios resilientes y ante un entorno que no podemos dejar de lado, que es incierto. Destacar en Estados Unidos que 8 de 11 sectores en crecimiento, vemos que sigue siendo el motor de los beneficios a nivel global, liderado por la tecnología. Ahora bien, las expectativas son muy exigentes. En Europa, crecimiento moderado, desigual, y aquí nos preocupan más los márgenes. Al final, esa compresión progresiva de márgenes hace que el entorno para Europa sea más exigente. Y si nos fijamos en Asia, aquí el comportamiento ha sido mixto y para nosotros denota que estamos en fase de recuperación.
¿Vosotros cómo veis resultados?
Bueno, nosotros desde DIPAM lo vemos bastante también resiliente y con revisiones de los beneficios por acción aumentando, especialmente gracias a las compañías de inteligencia artificial, que son las que realmente están liderando el crecimiento de los beneficios de las compañías y están impulsando gran parte de los índices gracias hasta revolución y a este tipo de compañías que están liderando sin duda la revisión de los beneficios.
¿Algo que añadir respecto a resultados? ¿Algo diferente?
Yo un poco en línea con lo que comentaba Silvia, son exigentes. El consenso, no nosotros, para el S&P 500 estima una subida un 17, pero es que para el sector tecnológico un 40%.
Se espera
un 40% de crecimiento de beneficios, yo digo para todo el año, pero es que en software del año pasado comparando 25 con 26, que pase del 10 al 23%, y el sector semis del 46 al 88%. O sea, es muy exigente. Vamos a ver si se pueden cumplir las expectativas, pero de momento sí.
Estamos en línea.
Igual. Bueno, hago paradita, tomamos aire y a la vuelta. En este escenario, ¿dónde encontráis valor? Mirando a la renta variable y también a la renta fija. ¿Cómo construir una cartera que sea resiliente? O todo se tiene que mantener igual, porque al final, las bolsas van como una moto, sí que hay más movimiento en renta fija, pero el balance es positivo. Publicidad y me lo contáis.
al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
En un mundo donde cada decisión cuenta, también importa cómo, dónde y con quién. Si eliges Bahía Príncipe Escape Tenerife, aciertas en todo. Frente al Atlántico, en Costa Adeje, te espera un espacio solo para adultos, renovado y pensado para que todo fluya a tu manera. Y si buscas exclusividad, The Club, habitaciones exclusivas, servicio personalizado y una infinity pool frente al océano. Reserva con Soltour o en bahiapríncipe.com. Bahía Príncipe Escape Tenerife. La mejor inversión es la que haces pensando en ti.
Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado.
¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Guasou Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en guasou.com.
Este martes, el Parlamento Europeo vota el nuevo marco financiero plurianual, el presupuesto que marcará las prioridades de la Unión Europea durante la próxima década. Defensa, tecnología, competitividad, agricultura y transición energética centran una votación clave para el futuro del continente. Y el miércoles, Radio Intereconomía se traslada hasta la Eurocámara con una programación especial en directo desde las 8 de la mañana para analizar el resultado de la votación y todas sus claves. Europa decide su futuro y nosotros te lo contamos en Radio Intereconomía. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
Bueno, vamos con oportunidades. ¿Dónde encontráis valor? Vamos a empezar por renta fija, Víctor.
Bueno, nosotros en DIPAM, en renta fija, vemos claras, estamos bastante positivos en lo que es renta fija emergente, moneda local. Creemos que a día de hoy, al menos en nuestras estrategias, tienes un carry de alrededor del 8,2%, yield to maturity, que creemos que es bastante atractivo, siendo investment grade, con lo cual creemos que es un carry que aporta a cualquier cartera de renta fija ese colchón que tienes, que permite ante cualquier eventualidad de mercado, pues que te pueda proteger. Y vemos muchísimos flujos como están empezando ya en los últimos meses, años, a volver a renta fija emergente de moneda local, debido a esa búsqueda de yield que vemos, y vemos que esa tendencia y esa digamos driver continúa muy fuerte además.
Felipe, ¿vosotros?
Nosotros, mira, también renta fija.
Espera, has dicho moneda local, ¿por qué moneda local en lugar de dólar?
Bueno, tienes, primero porque pensamos que las divisas están baratas respecto al dólar. El dólar lo vemos realmente caro desde una perspectiva histórica. Vemos que los flujos, solo por ponerte un ejemplo, ¿no? Brasil en la parte corta de la curva te ofrece un 12-13%, México cerca del 11%, con lo cual estamos viendo mucho flujo volviendo a esos mercados, que hace que las divisas también estén apoyadas. Y también encuentras mejor calidad crediticia. En local currency tienes mejor average rating, tienes un rating mejor que si te vas al hard currency, donde tienes peor calidad crediticia normalmente.
Me iba a comentar lo de su segunda vuelta.
Vale.
Pero sí, la verdad es que estamos positivos en renta fija emergente, local, en moneda local. El high yield nos sigue gustando. Ya sabes que nosotros, no recesión, high yield históricamente va a seguir haciéndolo bien. Y otro activo que vemos, que es de hecho es lo que mejor está funcionando este año en renta fija, es lo más asemejable a la no renta fija, pero es la de los bonos convertibles. Lo están haciendo, pero de cine nos gustan mucho.
O sea, ¿qué es de cine? A ver, ¿cuánto están subiendo?
Pero dos dígitos, 12-15%.
Sí. Uh-huh. Cuéntame, ¿por qué lo hacen también en este entorno?
Bueno, nosotros,
los
en realidad, hay un... nosotros, ahora te estoy hablando, si entramos a hablar de eso, del delta, o sea, de con mucha correlación a equity. Con deltas del 70% lo están haciendo francamente bien. Si coges bonos convertibles, pues más conservadores, con deltas más bajas, 30-40, pues no va a ser así, ¿no? Nosotros, como sustitutivo, a lo mejor, a no equity, que está más alto, pensamos que es una de las razones por las que están dando mucho flujo. Uh-huh.
¿Vosotros, por la parte de renta fija?
Nosotros, en la parte de renta fija, duraciones cortas, es decir, inferior a 3 años. Llevamos mucho tiempo hablando de la importancia de no elevar la duración, como te digo, desde hace años, y la verdad que el mercado nos termina dando la razón, porque aumentar la duración aumenta mucho la volatilidad y luego no estás obteniendo una rentabilidad ajustada a ese riesgo que estás asumiendo. Y luego investment grade. Creemos que el high yield, aunque se hayan producido unas ligeras ampliaciones de los spreads, tampoco está pagando ese riesgo que estás asumiendo. Entonces, investment grade, duraciones cortas, y si queremos algún nicho de zona euro para ese extra de rentabilidad, consideramos los subordinados financieros como una buena oportunidad para esa parte de la cartera dentro de la renta fija que quieres obtener un extra, ¿no?, de rentabilidad.
¿Vosotros en Fidelity?
Nosotros en Fidelity, pues de cara a ese inversor más conservador, nos quedaríamos con el tramo corto, investment grade, y con estrategias realmente globales, donde Estados Unidos tenga pues alrededor de un 20% de representación en la cartera, o sea, realmente aprovechando oportunidades que puedan venir de fuera, con carteras globales, insistir en ese matiz. Y estoy de acuerdo en que la deuda emergente en divisa local, para atrapar ese carry, es también otra de las estrategias claves de cara a este 2026.
Uh-huh. Oye, por la parte, ¿vas a decir algo?
Derecho de réplica, dime. Sí.
A ver.
No, yo siempre parece que esté abogando por el high yield, pero solo un dato, que a lo mejor a mucha gente se le escapa, al cliente se le escapa. High yield, bueno, el riesgo en renta fija lo medimos por el riesgo de default, ¿no?
Sí.
Bueno, el triple B históricamente tiene un default de un 0,2%. El doble B, que estaremos de acuerdo que doble B ya es high yield, tiene un riesgo de default 3 veces superior, pero sigue siendo un 0,6%. O sea, mucha gente no se hace eco de que el riesgo de default del high yield en el tramo W es prácticamente investment grade.
High yield. ¿Y rentabilidades este año cómo lo está haciendo?
Nosotros sabes que tenemos unas estrategias un poco distintas. Lo está haciendo bien. Te doy índices, te he dicho,
vale,
del orden del 1,2 para el tema para el estadounidense, y creo que es 0,5 o 0,6 para el europeo, ¿no? Significativamente es poco, pero está por encima, pues bueno, de cualquier otro activo comparable dentro de renta fija, salvo emergentes, como hemos dicho, y salvo convertibles, ¿no?, que lo están haciendo bastante bastante mejor. Pero lo interesante es quizá el yield, ¿no?, que se ha comentado antes, de los 150 a 170, vale, pipos por encima de investment grade.
¿Por la parte de renta variable?
Por la parte de renta variable, bueno, pues foco en Estados Unidos, siempre.
¿Por qué?
Desde el lado de la gestión activa y, bueno, pues dentro de todo el espectro de capitalización, no solo ciñéndonos a esas megacaps. ¿Por qué? Pues porque justo estamos trayendo al mercado UCITS soluciones que antes solamente podía comprar el inversor estadounidense, las estamos trayendo aquí para el inversor europeo y fuera de Estados Unidos, y creemos que bueno, pues que son estrategias que realmente van a aportar rentabilidad en las carteras de los clientes.
Nosotros creemos que va a continuar esa rotación hacia bienes reales, ¿no?, bienes más tangibles. Creemos que el hecho que prácticamente se está confirmando, ¿no?, día tras día, que es la ruptura de la globalización y vuelta a lo que nosotros llamamos, permitidme la expresión, economía de guerra, pues esos sectores más industriales, más sector energético de materias primas, creemos que lo van a hacer bien en los próximos años. Dicho esto, hay que tener en cuenta que esta rotación va a convivir con un hecho clave y probablemente será la revolución tecnológica más importante de nuestra era, que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Por tanto, no podemos obviar, y de hecho los resultados empresariales lo muestran, cómo esas compañías relacionadas con la inteligencia artificial, sobre todo en la parte de semiconductores, que es donde creemos que está realmente el cuello botella dentro de la inteligencia artificial, lo van a seguir haciendo realmente bien. Y por tanto, hay que estar en esas compañías, ¿no?, como decía anteriormente, relacionadas con bienes tangibles, bienes reales, pero también sin obviar la importancia de la inteligencia artificial.
Hoy hemos visto que en las últimas semanas algunas grandes compañías de inteligencia artificial, bueno, no, de tecnología, han anunciado despidos importantes. ¿Esto os preocupa? ¿Puede tener algún efecto
mira,
en bolsa?
Comentaba antes a micrófono cerrado que la semana pasada estuvo mi CEO aquí, en Madrid, sí. Que no suele venir, y hemos visto otros CEOs, claro, de aquí. Yeah. Y curiosamente, en todas las conversaciones, lo que más preocupaba era el efecto de la inteligencia artificial en el empleo, pero en la parte baja. Claro. Nosotros que tenemos un programa, como muchas, a lo mejor todos los que estamos aquí sentados, ¿no? De captación, digamos, de talento, captamos unas 10 personas de universidades punteras cada año, estamos teniendo problemas ahora. Es que seguimos queriendo captarlas, pero comentaba mi CEO que no sabemos dónde meterlas. Porque normalmente, históricamente, todos aquí hemos empezado pues por la parte baja, ¿no? Analista, pues auditor de cuentas, pues con todo por la, por, digamos, para después ir subiendo. Pero esos puestos son los que más preocupan.
En consultoría, por ejemplo, creo que temas de junior, becario, se han recortado muchísimo.
Todo ese tema,
no se necesita.
Junior, becario, hasta senior, bajo, lo está copando.
Pero tendrán que aprender, ¿no? Pero si luego, ¿o qué?
Era lo que más preocupaba en general.
Sí, sí, ¿eh? Y claro que preocupa, y puede ser el inicio, ¿no? La revolución que va a suponer la inteligencia artificial, a veces no somos conscientes del alcance, y está empezando en esas grandes compañías que van a ajustar sus plantillas, pero eso va a continuar, ¿no? Y habrá que estar muy, muy atentos a todo este desarrollo.
Sí. También veníamos de épocas o años donde se había contratado muchísimo, en el año 2020-2022, las grandes compañías Microsoft, Amazon, etcétera, habían contratado mucho, y parte de eso también se debe a estos ajustes, parte también a la inteligencia artificial, sobre todo esos trabajos más repetitivos, uh-huh. Más sustituibles por alguna manera. También se están creando nuevos puestos más específicos, más, digamos, mejor remunerados también, y es parte de la evolución tecnológica. En toda evolución, disrupción, ha habido grandes avances. Se espera que mejore bastante, y ya se está produciendo la productividad de algunas compañías, y ahí creemos que también, como ha comentado Sergio, que es un nicho en el que hay que estar, sobre todo esas compañías de infraestructura, de data centers, también todo el tema de memoria, de semiconductores. Creemos que efectivamente ahí está, hay muchísima más demanda que oferta todavía, y creemos que ahí, de hecho, se está viendo los beneficios por acción, ¿no? La revisión de los beneficios, cómo esas compañías son las que están liderando el 60% de las mejoras.
¿Algo que añadir?
Sí, yo una cosa pequeña, ya que hablamos de ese tema. Estamos estimando, se estima el mercado en general, 500 billones de dólares de inversión en CAPEX en 2026, ¿vale? En todo lo que sería...
O sea, ¿cuánto a mí ya me
500
pierdo?
Billones. O sea, en inteligencia artificial.
No, no sé, pero
sí, pero para
ya...
que hagas una idea, se espera que esto tenga un retorno de 4 veces eso. O sea, de 2 trillones, que iría directamente a la parte baja de la cuenta de resultados. O sea, es una reducción de costes para el MSCI mundial de un 10%. O sea, estamos hablando aquí de la IA, el impacto en el empleo, pero el impacto en las cuentas de resultados de las empresas va a ser brutal. Solo un ahorro en costes de un 10%.
Tremendo. Bueno, última paradita publicitaria y a la vuelta. Oye, multiactivos. Yo estoy escuchando cada vez más estrategias multiactivos, renta variable, renta fija y otros activos para complementar. ¿Creéis que es lo ideal para este entorno incierto? ¿Vosotros también veis ese apetito, ese interés por parte del cliente? Publicidad y vamos con ello.
Del 15 de abril al 24 de mayo, la mejor fotografía del mundo se da cita en Palencia. 17 exposiciones y 24 artistas nacionales e internacionales. Sexto Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León. Más información en fifthill.com, Junta de Castilla y León.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
¿Te has fijado? En las series, en el cine, la ópera suena cada día a tu alrededor. Ven y vívela en El Real. Ya a la venta los abonos 26-27 del Teatro Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos con las voces y artistas del momento. Compra tu abono desde 54 euros hasta el 25 de junio en teatroreal.es. La ópera ya está en tu vida. Abónate al Real.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Bueno, Tertulia Capital hoy con Silvia Merino de Fidelity, Sergio López Duralde de Grupama, Seth Maronen, Felipe Lería de VP y Víctor Asensi de DIPAM. Multiactivos, ¿hay interés, hay apetito, os gustan?
Sí, hay interés y hay apetito y nos gustan especialmente ideas o estrategias de multiactivos defensivas donde tengas un target tanto de volatilidad como de rentabilidad. Y aquí la razón fundamental es que, bueno, pues al final un nuevo entorno también requiere una nueva forma de pensar en las carteras. Así que sí.
Sí, a nosotros nos gusta y vemos mucha demanda en retorno absoluto de renta fija market neutral. Es decir, a esas estrategias que te pueden proteger en este entorno de volatilidad dentro de la renta fija, en donde parece que si continúa así estos niveles de inflación podría haber movimientos, pues esas estrategias de market neutral que no tienen direccionalidad ni en tipo de interés ni en riesgo de crédito pueden protegerte y son interesantes para esa parte de renta fija.
Víctor.
Sí, nosotros vemos en alternativos, podríamos decir, el inmobiliario sí. cotizado europeo, seguimos viendo bastante apetito, sobre todo por el dividend yield que ofrece, de cercano al 6%, uno de los más altos en Europa, y actualmente con un descuento sobre NAV, sobre lo que realmente valen los inmuebles, y lo estábamos hablando aquí fuera de micro, del 30%, ¿no? O sea, encuentras bastantes oportunidades en el inmobiliario cotizado, no tanto así en el directo, uh-huh. donde estábamos viendo precios muy elevados, en bolsa los encuentras con unos descuentos históricos.
Felipe.
Un poco al hilo comentaba Sergio, crédito long short en Hedge Fund Use, nos gusta estrategias de valor relativo, después ya más en mercados privados, nos gusta la infraestructura, todo lo que esté relacionado además con transición energética, nos gusta mucho, en real estate, por supuesto, en directo y en commodities, oro, plata y cobre.
Vale. Bueno, pues chicos, nada, que la semana va a ser cortita. Silvia Merino desde Fidelity, Sergio López Duralde desde Grupama Asset Management, Felipe Lerías desde VP, Víctor Asensi desde DIPAM. Que nada, tengáis feliz semana, que disfrutéis del largo fin de semana que tenemos por delante y nada, pues a por el lunes. Buen día, un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Gracias.